La humillación convive con nosotros. Se la puede observar en situaciones que parecen fuera de época, bajo la absurda creencia que en estos tiempos ya no existen en todo el planeta formas miserables de explotación de hombres y mujeres.
Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. La esclavitud humana sigue siendo una problemática muy actual, está lejos de ser un asunto del pasado. Según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo, cerca de 50 millones de personas viven en situación de esclavitud moderna, una cuestión que se ha agravado debido a la pandemia del coronavirus, la crisis climática y también la guerra. Las mujeres y las niñas son las más vulnerables. Se calcula que unos 15 millones de ellas fueron obligadas a contraer matrimonio. 28 millones de personas realizaban trabajos forzados, mientras 22 millones se encuentran atrapados en matrimonios en contra de su voluntad. Desde 2016 hay 2.700.000 esclavos nuevos. Cerca de 12 millones del total eran mujeres y niñas, mientras que 3.300.000 eran chicos menores. Unas cifras que han empeorado con la pérdida de ingresos después de la pandemia de la COVID-19, donde muchos trabajadores se encontraron con altísimas deudas y sin mejores opciones.
La Administración Federal de Ingresos Públicos informó esta semana que tras una serie de procedimientos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Chaco, se detectaron 235 trabajadores en situación de explotación laboral, que bien podría definirse como de semi-esclavitud.
Personas sometidas por 9 firmas distintas dedicadas a diferentes rubros como el cultivo de papa, la producción de leche, cría de animales, desmonte y producción de carbón.
En Dolores, provincia de Buenos Aires, trabajadores dedicados a la producción de papa vivían en trailers muy precarios, sin sanitarios, sin gas, y tenían a su cargo tanto el costo de las garrafas como el del hielo que debían utilizar para poder refrigerar alimentos. Los trabajadores desconocían hasta el momento de la cosecha el monto que cobrarían por su salario, con jornadas laborales de 15 horas diarias y la imposibilidad de salir del campo. Además, los víveres debían adquirirlos a precios abusivos a un familiar del dueño del campo.
En Bahía Blanca, la AFIP constató que 10 trabajadores eran obligados a dormir hacinados en un microescolar al que le habían retirado los asientos para poner en su lugar camas precarias. No tenían sanitarios ni ducha y debían higienizarse en una lona con un palet ubicado en las inmediaciones del colectivo. Habían sido contratados junto a otras 16 personas que vivían en 2 vehículos acondicionados para tal fin. Declararon cobrar entre 3.500 y 9.000 pesos por día, pero al momento de la inspección aún no habían percibido ninguna suma.
Informe de la televisión pública, Bahía Blanca, 2022.
Rescataron a 30 trabajadores que estaban en condiciones de esclavitud en campos de la provincia de Buenos Aires.
Así es, fue durante un operativo realizado en simultáneo por la Dirección General de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos en 4 predios rurales de distintas localidades bonaerenses. En uno de los predios inspeccionados, en General Belgrano, se detectaron 24 personas en condiciones de reducción a la servidumbre y 6 en situación de trata laboral, según informó la AFIP. Los empleadores tampoco les proveían baño ni cocina y verificaron que los trabajadores y las trabajadoras carecían de insumos sanitarios para la prevención del COVID-19, entre otras irregularidades.
El mismo noticiero, la misma voz, el mismo canal, la misma ciudad e igual delito, pero en 2011... como si la historia fuese un capricho circular que siempre vuelve al mismo lugar.
Y cambiamos de tema para hablar del trabajo esclavo, porque la AFIP detectó irregularidades en Bahía Blanca en una empresa vinculada con el área agrícola. Se trata de otra firma agropecuaria líder en su mercado que tiene sus empleados en condiciones infrahumanas. La compañía es Status Ager. Así lo informó la AFIP, que detalló que la empresa reclutaba personas humildes en Santiago del Estero, las hacinaba en campos delicados al desflore de maíz en Bahía Blanca. En la explotación trabajaban 31 personas durante 12 horas diarias, vivían sin energía eléctrica ni agua potable, con baños precarios, durmiendo hacinados en grupos de hasta 18 personas en un mismo tráiler de chapa. Según el testimonio de los propios empleados, la firma los reclutaba a través de un cabecilla en la provincia de Santiago del Estero y los trasladaba masivamente al campo de Bahía Blanca. En su página web, la compañía se presenta como la empresa argentina líder en exportación de semillas de maíz y de soja, y entre sus directivos figuran Félix Manuel Cirio, el ex subsecretario de Agricultura bonaerense, Félix Lanusse, Miguel y Juan Zimmerman, Ricardo Cardinale y Martín Jarmoluc. Los directivos de la compañía Status Ager ya tienen una causa abierta en la que próximamente deben declarar como imputados por estar sospechados de cometer los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre de peones traídos desde Santiago para el desflore de maíz. La citación la realizó el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Russo, a directivos e ingenieros de la firma cuyos campos en Ramallo, San Pedro y Arrecifes fueron allanados en las últimas semanas.
La AFIP también reveló un establecimiento en el Chaco donde se producía carbón vegetal sin elementos de seguridad alguna. Los empleados trabajaban de lunes a sábados y vivían en campamentos precarios sin electricidad ni mecanismos para poder aislar el calor o evitar el ingreso de insectos. Debían bañarse con baldes y durante la noche prender fuego para poder iluminar el predio.
Las jornadas laborales eran extensas y cobraban por ellas 40.000 pesos por mes. Podía ser menos, ya que el dueño descontaba los días de lluvia y 10.000 pesos en concepto de los víveres que le llevaban al campamento al momento de abonarles el sueldo.
En Santa Fe, la AFIP denunció al dueño de un campo después de constatar que en una construcción precaria, sin acceso a agua potable, vivía una familia de 3 personas que se encargaba de alimentar animales y cuidar el predio.
Uno de los empleados, de 16 años, declaró trabajar allí desde los 11 y cobraba 10.000 pesos por mes, mientras que su padre percibe entre 30.000 y 40.000 pesos y la madre no percibe ninguna remuneración. No podían salir del predio sin autorización del patrón, que no siempre se las concedía.
Tras detectar estas irregularidades, el organismo nacional presentó 3 denuncias penales en la justicia federal por niveles de explotación humana llevada a la servidumbre que están penadas por la ley.
Los hechos relatados en este brutal informe que entregó la AFIP esta semana son parte de un presente que se recuesta sobre una maldita herencia relacionada con una cultura del poder discrecional que atraviesa nuestro país. Los cimientos de este empoderamiento se establecieron en tiempos donde se aceptó como lógica la explotación de quienes quedaban más débiles en la escala social. Una cultura contra la dignidad del hombre, fogoneada y protegida por gobiernos y dictaduras que representaron los intereses de una Argentina colonial.
Una demostración de esto último se pudo constatar en balances de la empresa. En 1916, la Forestal abonó 300.000 pesos en concepto de impuestos locales, mientras que ese mismo año giró el Imperio Británico 9.000 millones de pesos, es decir, 30 veces más. La Forestal como un ejemplo de la explotación y de la acumulación de capital.
Compañeros, yo pregunto, ¿quién de ustedes no tiene un pariente, un familiar, ustedes mismos? Sí, señor, enfermos de tuberculosis por el polvo de la serrín. ¿Y qué riñones aguantan 12 horas por día los 50 grados de calor de las calderas?
La asociación va a presentar un petitorio para que se terminen los turnos de 12 horas, para que se eleven los jornales a 1.50 pesos por lo menos y para que se reincorpore a todos los obreros despedidos por falta de trabajo. Y si la compañía dice que no, nosotros también vamos a decir que no.
La Forestal llegó a fundar 40 pueblos con puertos, 400 kilómetros de vías férreas propias y alrededor de 30 fábricas, todo obtenido descargando una brutal explotación de sus trabajadores y depredando 2 millones de hectáreas que una vez esquilmadas quedaron como un desierto cuyas consecuencias negativas perduran y en muchos casos se consideraron irrecuperables. Solo en la provincia de Santa Fe la forestal provocó la pérdida del 86% de los bosques.
El diputado nacional Carlos Del Frade es uno de los autores del libro La forestal, explotación y saqueo.
La forestal fue uno de los emprendimientos multinacionales que más ganancia obtuvo gracias a la complicidad de gobiernos nacionales y provinciales con la explotación de bienes comunes, de lo que antiguamente se llamaba recursos naturales, pero que además eran absolutamente irrecuperables, como el quebracho colorado, que era único en el mundo. La forestal desde 1880 a 1964 terminó extrayendo de la tierra del norte de la provincia de Santa Fe y del sur del Chaco 4 millones de ejemplares únicos de quebracho colorado. Tuvo ganancias netas por más de 5 mil millones de dólares, que por supuesto lo compartió con el Estado inglés.
La forestal creció bajo la fachada de empresa benefactora que traía progreso al país, creando pueblos y llevando servicios para los mismos. Así se construyó en un Estado dentro del Estado Nacional, como lo bautizó el historiador Gastón Gori. Contaba con más de 20.000 empleados, ferrocarriles propios, puertos propios, que funcionaban bajo sus propias reglas, las mismas que aplicaba con sus miles de trabajadores, a quienes les abonaba el sueldo con pagarés que debían canjear en los comercios que pertenecían a la misma empresa.
La forestal instaló sus almacenes, que aceptaban los famosos vales con mercadería a bajo precio para evitar la presencia de otras eventuales industrias.
En 1920, la región chaqueña era un enorme reservorio de recursos naturales con más de 33 millones de hectáreas y una extraordinaria diversidad de flora y fauna. En el Chaco Occidental, el quebracho colorado santiagueño se desarrollaba en toda su plenitud. También prosperaban el quebracho blanco, el palo santo, el itín y el algarrobo. Hacia el este, en el Chaco Oriental húmedo, predominan el quebracho colorado, el urunday, el Guayacán y el Lapacho. La explotación forestal fue la primera actividad económica que se realizó en la región. El personaje central del obraje era el hachero. Este tenía un trabajo más duro, talar los enormes árboles y cortar la dura madera. Junto a él se encontraban los cargadores, los carreros y otros peones. El establecimiento de la colonia Resistencia fue la base de apoyo para la paulatina penetración en el monte chaqueño para la explotación forestal. Las selvas de la ribera del Oriente Húmedo constituyeron el primer núcleo de la explotación forestal.
Informe del Instituto de Cultura Chaco.
La forestal fue una verdadera maquinaria de dilapidar la dignidad de sus trabajadores, los recursos naturales de tres provincias y depredar las arcas del Estado Nacional. Una demostración de esto último se pudo constatar en balances de la empresa. Miren, en 1916 abonó 300 mil pesos en concepto de impuestos locales, mientras que ese mismo año giró al Imperio Británico 9 mil millones de pesos, es decir, 30 veces más.
En junio de 1919, en el local de la Federación Ferroviaria de Vera, en la provincia de Santa Fe, se constituyó el Sindicato de Obreros Centanino y Anexos de la Forestal. Su secretario general, Teófilo Lafuente, junto a una comitiva de obreros, comenzaron a visitar los 40 pueblos creados por la empresa, y en cada uno de ellos hubo asambleas realizadas en las plazas con presencia masiva de los obreros.
Cuando surgieron las resistencias obreras, que empezaron en realidad la primera huelga en julio de 1919, después en diciembre de 1919, y en enero de 21, cuando las condiciones de trabajo eran penosas, especialmente para los hacheros, se tomó una de las fábricas, norte profundo de la provincia de Santa Fe, casi besándose con la provincia del Chaco, allí en Villa Guillermina, en donde había luz eléctrica y agua potable, porque la forestal también desarrolló eso, especialmente para las familias de los empleados y empleadas administrativas. Allí se tomó la fábrica y ese día, el 29 de enero de 1921, lo que se recuerda mañana, se inició una revuelta obrera que terminó con el asesinato del gerente de la fábrica, Bianchini, y eso generó una gran represión del grupo parapolicial de aquel momento que se llamaba la Gendarmería Volante, que fue pagada por la Forestal, administrada con las armas y los uniformes por el gobierno de la provincia de Santa Fe, y esa masacre que se inició el 29 de enero del año 1921 terminó casi con 600 víctimas, entre ellas mujeres, niñas, niños, abuelas, abuelos de los pueblos forestales, y fue un anuncio de lo que iba a ocurrir después en 1964, cuando cerró el último incendio de la Forestal en La Gallareta, en donde dejó un páramo, porque no solamente se produjo un ecocidio del momento, sino como lo dice la filosofía del derecho hoy, el ecocidio es algo que perpetúa, y por eso en esos departamentos del norte está el mayor número de necesidades básicas insatisfechas y el mayor número de analfabetismo que hoy tiene la provincia de Santa Fe.
El diputado nacional Carlos del Frade, uno de los autores del libro La Forestal, Explotación y Saqueo.
Una vez concluidas las giras que había encarado Teófilo Lafuente junto a una comitiva de obreros, el sindicato decidió elaborar un pliego de 35 demandas a la empresa. En ellas, los trabajadores reclamaron poner al sistema opresivo pidiéndole condiciones que resulten básicas para la dignidad humana, como la libertad de reunión, la libertad de comercio. Le pedían a la empresa servicios sanitarios y colocación de canillas de agua en cada cuadra.
También pidieron la reincorporación de trabajadores expulsados, condiciones laborales y mejores salarios. El punto 35 de aquel pedido estuvo reservado para solicitar a los gerentes y altos empleados que observen más respeto hacia los trabajadores.
Hemos dado todo que se podía dar. Cuando no se puede más, no hay más.
Sin embargo, siempre hay como para que la empresa gane.
Si no habría ganancia, no habría empresa. Una empresa existe porque gana. Cuando deja de ganar, cierra.
Sí, pero no se puede ganar siempre sobre la explotación y la miseria, ¿no?
Nadie quiere que la gente vive más. Pero, para vivir mejor, todavía no se ha inventado otro sistema que el de producir más.
Se ha inventado otro, Mr. Witte. El de repartir mejor y el de suprimir al patrón.
Yo no los he recibido aquí para oír impertinencias. Ustedes pidieron una contestación personal a sus reclamos. Yo lo di. Y esto no lo decide yo. Lo decide Londres.
Esto significa que los obreros declararán la huelga, Mr. Witte.
Hagan ustedes lo que quieran. Yo les he transmitido la contestación de la compañía.
Película Quebracho, 1974, de Ricardo Wilcher.
Y como señalaba la película, en aquellos reclamos, 35 reclamos, no hubo respuesta patronal al petitorio. La empresa inglesa lo ignoró por completo. 6 meses más tarde, el 14 de diciembre de 1919, el sindicato declaró la huelga en el territorio de la Forestal. Los 40 pueblos fueron tomados por los obreros después de paralizar completamente el funcionamiento de la empresa.
Los pueblos forestales comienzan lentamente su camino hacia la sangre. La Forestal empieza su tarea. Va cerrando obraje tras obraje. Sus comisarios y sus gendarmes preparaban las armas. Cuando el gran imperio al fin cerró sus puertas, los obrajes se quedaron sin las vías, sin el ferrocarril y sin el agua. A comienzos del 20, a los hacheros les faltaba el pan, la ropa, el techo, el agua. Son muchos los atropellos y muchas las razones para luchar por sus derechos.
¡Queremos mayor jornal! ¡Queremos trabajar como los hombres! ¡Que nos persigan compañeros como quien corre a un animal! ¡La huelga es el camino que nos queda! ¡La huelga! hubo el ultraje.
En Villa Guillermina, el gran imperio encuentra entonces su primer escollo. Se llamó simplemente Centro Obrero. Cochea, Altamirano y su rey y Fran Vera, La Fuente, Lotito y Juan Giovetti.
Fragmento de La Forestal, la obra de Enrique Llopis, estrenada en 1984.
Claro, los diarios de la época aportaron lo suyo. Inclinados a defender los intereses de la empresa inglesa, mentían informando sobre patrullas armadas de trabajadores huelguistas que recorrían las calles de los pueblos de La Forestal, amedrentando a la gente, y tenían secuestrados en sus casas a gerentes y altos empleados.
Yo no me entrego a los dueños, compañero Juan Giovetti. Yo soy obrajero pobre del lado de Calchaquí.
Eso eran los compañeros que escribían la verdad y no la leían en el Añamembuí, diario del pueblo. Eso eran los compañeros que nos enseñaban cómo teníamos que hacer para que no nos tuvieran como un esclavo en el medio de esos montes. Nos juntáramos para hablar entre nosotros. Que pidiéramos lo que era de nosotros. Mejor jornal, un lugar donde vivir como la gente. Doctor para los gurises y las mujeres. Que no nos pagaran con los vales. Que no nos robaran en la proveeduría. Nosotros no sabíamos nada de eso de defendernos. Hasta que ellos nos abrieron los ojos. Y así fue que vimos cómo era que La Forestal se iba llevando todo y nos dejaba sin nada.
La huelga finalizó con un triunfo relativo de los trabajadores, ya que la empresa, si bien aceptó atender los reclamos del petitorio, nunca los cumplió. Pero aún decidió poner proa hacia el fortalecimiento de su control de poder interno, creando una fuerza policial propia, conocida como los Cardenales, que se encargó de hacer cumplir la normativa interna, aunque la misma entrara en conflicto con la propia Constitución argentina.
En 1919, la presidencia del país estaba en manos de Hipólito Yrigoyen, que encabezaba un gobierno que en esos primeros años de gestión veía con buenos ojos la constitución de sindicatos que defendían los intereses de los trabajadores. El conflicto en La Forestal estalló bajo su gestión y fue creciendo hasta transformarse en una verdadera masacre de obreros de la empresa inglesa.
En mayo de 1920 asumió como gobernador de Santa Fe el radical Enrique Mosca, antipersonalista. El opositor del presidente Yrigoyen creó por decreto la Gendarmería Volante, financiada íntegramente por La Forestal. La violencia desatada por estos gendarmes fue acompañada por el cierre de fábricas que dejaban sin trabajo a cientos de familias.
En enero de 1921, el panorama para los trabajadores era alarmante. Habían pasado de una victoria sindical importante en marzo de 1920 a una desoladora situación cargada de violencia desplegada por las fuerzas policiales que correspondían a La Forestal. Ni el gobierno nacional ni el provincial podían impedir los abusos de la empresa ni el cierre de sus fábricas.
Y nos tuvimos que ir nomás.
cada uno con la familia o con lo que tenía allá. Que no era nada, casi nada. Algún atado con la ropa, alguna ollita. Los gurises. Y los perros flacos que no venían siguiendo. Que no venían siguiendo. No íbamos yendo en los vagones de carga del ferrocarril. De vuelta al Chaco alguno, otro a Corriente, a los pueblitos donde habíamos venido para la forestal. Alguno, como Crespín Espinosa, Juan de la Merced Ojeda, habían trabajado como 30 años allá. Y no tenían nada de nada. Otro. Se quedaron como escondidos para siempre en esos montes tremendos.
En aquellos años, la oligarquía terrateniente, preocupada por las protestas de los trabajadores del campo, había conformado la Liga Patriótica Argentina, una asociación civil que operó activamente como grupo parapolicial de extrema derecha, impulsado por una ideología nacionalista, anticomunista, antisemita, racista y antisindical. Este grupo de choque tuvo protagonismo central, tanto en la represión a los trabajadores de la forestal en el norte del país, como en las acciones contra los peones patagónicos en el sur.
El conflicto obrero en la forestal tuvo su jornada negra el 29 de enero de 1921, cuando grupos de trabajadores intentaron tomar los pueblos Villa Ana y Villa Guillermina. Se tirotearon con los cardenales, la policía de la forestal, dejando como resultado varios muertos en ambos sectores.
Cuando más obreros se sumaron a la toma de los pueblos, las fuerzas policiales se reforzaron con los gendarmes provinciales que financiaba la empresa inglesa. Una jornada brutal, sangrienta, seguida por días de igual calibre. Muchos obreros, superados en número y armamento por las fuerzas policiales, fueron perseguidos hasta los montes donde buscaron refugio. Nunca se conoció un parte oficial señalando la cantidad de muertos, que se estima fueron más de 600.
Rogelio Lamazón fue un caudillo radical que desde la política encabezó la pelea por la defensa de los derechos de los obreros de la forestal.
Lamazón, hay dos peones de la compañía, quieren verlo.
Que pasen al escritorio. Bueno, ¿pero te pagaron o no te pagaron?
No, no me pagaron, porque me vuelven a dar los vales y yo necesito la plata para irme.
Guárdame. Vale por un kilo de carne, vale por un litro de leche. Déjame uno. ¿Y por qué no fuiste a la policía?
A la policía. Uno va al comisario y le dice que esto y que aquello. Y a la media hora ya ha ido el comisario a hablar con el gerente y le dice que uno estuvo. Y después el gerente lo mete en las listas negras y después...
Las obscenas ganancias de los ingleses y la destrucción de la naturaleza fueron las dos grandes peleas del Amazon.
El año pasado, la compañía exportó 80.000 toneladas de rollizos y 150.000 toneladas de tanino, lo que da una ganancia aproximada de 3 millones de dólares. ¿Cómo repartimos esos dólares, señor Murphy?
No, no es eso que yo he venido a hablar.
Estábamos hablando de la colaboración mutua y de los mutuos beneficios, ¿se acuerda? De todo lo que la compañía sacó, nada más que el año pasado. Dejemos el 1.500.000 dólares del año anterior, solo del año pasado. ¿Qué queda para la compañía y qué queda para nosotros, señor Murphy?
No estoy autorizado a hablar ese tema.
Bueno, No hablemos de dinero. El dinero corrompe, prostituye a la gente. Hablemos de la naturaleza, de los árboles. En 5 años, la compañía ha talado 1.250.000 hermosos árboles de quebracho, únicos en el mundo. Y no ha plantado uno solo para reponerlos.
No tiene sentido tardar lo menos 100 años en crecer.
Claro, y para entonces ustedes ya no estarán aquí. Y a nosotros nos quedará la tierra sucia y baldía, que no sirve para agricultura ni para ganadería. Y los beneficios mutuos, señor Murphy. Los de la compañía ya los conozco. Pero yo le hablo de los nuestros.
Mire, la Amazon. Esta es una explotación industrial como cualquier otra, que utiliza la materia prima donde la encuentra, nada más.
¿Y cuando se termina?
Bueno, cuando se termina un lugar, se la busca en otra parte, o se busca una materia parecida. Mire, yo no he venido acá a dar una clase de economía. He venido para ver si es posible nos pongamos de acuerdo con usted.
Es lo que estoy
¡no quiero más mate, gracias!
El domingo 3 de marzo de 1940, el dirigente de la localidad de Villa Guillermina fue asesinado por una emboscada de hombres armados que organizaba los dueños de la forestal.
¿Cómo era la cosa, che?
Y que hace más de 20 años, desde la época de las huelgas que venimos luchando por esto, no hay caso. La gente sigue muriendo tuberculosa y con los pulmones llenos de aserrín.
Pero la ley dice que la compañía tiene la obligación de proveerlos de máscaras.
Cuando... Sí, la ley puede decir lo que quiera un Amazon, pero aquí la que manda es la compañía.
Manda cuando no se la cogota. Y se pasa la ley por el culo, porque tenemos gobiernos de mierda y funcionarios coimeros.
Así es, don Amazon.
¿Cómo se leyó el conflicto en los diarios santafesinos? Informe de Cintia Miñona por Radio Nacional Santa Fe.
El diario Santa Fe tuvo cierta condescendencia con los reclamos, pero los diarios del Litoral y Nueva Época se alinearon al discurso oficial en el que coincidían el gobierno de la provincia y la empresa La Forestal. A poco de producida la masacre, se publicó una entrevista al jefe de policía, el señor Cervera, que tenía esta lectura sobre lo que sucedía en el norte. Dijo que se había estado a punto de sufrir una verdadera catástrofe porque los agitadores habían conseguido convencer a un buen número de trabajadores de lanzarse a la huelga revolucionaria. El periodista del diario Santa Fe lo consulta si no habrían existido algunas razones en los obreros desocupados y desalojados en quejarse de la forestal. Cervera contestó textualmente: en mi concepto y en el de muchas personas serias de la región, no. Y es que la mayoría tampoco se queja. Son los agitadores y un grupo más o menos reducidos que los oye hablar y les sigue. Allí se predica la revolución social como la cosa más natural del mundo. Lo atestiguan las notas secuestradas. La biblioteca misma que tenían instalada es eminentemente revolucionaria. No hay un solo libro que no sea rojo. Y es natural. Mentes rudimentarias, fatalmente, deben ser sugestionadas. Para Cervera había mucha gente buena entre los obreros, pero también algunos tipos perniciosos. Y finalizó: lo malo es que el ambiente es desastroso por el desarrollo del alcoholismo, el juego, la prostitución. Apenas pensar en la situación de esos miles de hombres y mujeres y niños que viven rodeados de ese peligro del norte. Al peligroso norte del jefe de policía le continuaron extinguiendo sus bosques y explotando sus obreros, hasta el cierre definitivo de la compañía en 1963.
La Forestal se fue de Argentina en 1964, después de cerrar pueblos que había fundado, luego de haber talado casi el 90% de los bosques y haber causado un proceso de desertificación y un daño ecológico calculado en 3.000 millones de dólares, según constató un informe de la Secretaría de Ambiente y el INTA.
En el presente, el recuerdo de la empresa es parte de la batalla cultural. En 2019, alumnas del Colegio Santa Teresita hicieron un trabajo sobre cómo la forestal destruyó el ecosistema de gran parte de la provincia de Santa Fe, pero cuando quisieron exponerlo en la fiesta de la familia, las autoridades del colegio lo censuraron. La palabra de Ana Schmidt, estudiante del Santa Teresita en 2019.
Realizamos un viaje a Villa Guillermina, que es uno de los pueblos donde se insertó la fábrica de tanino. Y allí es donde comenzaron estos capitales extranjeros a acabar con nuestros recursos naturales. Bueno, nosotros pudimos aprovechar, al estar en el lugar donde ocurrieron los hechos para entrevistar a personas habitantes de Villa Guillermina, quienes, bueno, los que tenían mayor edad habían experimentado hasta trabajar en la fábrica y algunos otros que tenían los relatos de sus abuelos y personas que también vivieron la historia. Entonces teníamos buena información, más que nada exacta, sobre las vivencias de la gente de Villa Guillermina. Este año, en 2019, seguimos con el trabajo, lo presentamos como proyecto en la serie de ciencias y nosotros lo que se trataba del proyecto era relacionar todo lo ocurrido en la historia de la forestal con las actividades económicas que hoy en día destruyen a la naturaleza, porque vemos que lo que pasó en el siglo XIX, mitad del siglo XX, hoy en día trae consecuencias, además de ambientales, sociales, a la población del norte de nuestra provincia, y que hoy en día también sufrimos cambios ambientales, etcétera, y este trabajo es concientizador más que nada para prevenir y cuidar nuestro planeta.
Tras el cierre de la última fábrica, la forestal trasladó su producción a Sudáfrica, donde el apartheid en la década del 60 no exigía controles y prometía mano de obra más barata. Allí también el conglomerado inglés dejó un tendal de pueblos abandonados y obrajeros de a pie.